Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, otro programa más a Energía a Granel, un programa dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Un programa que siempre promete que las entrevistas van a durar menos de 45 minutos, pero nunca lo hacen. Yo soy Marcial González y me acompaña el animal de la información, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
El animal de información. Cada vez te inventas una cosa nueva, eso porque soy biólogo, pero bueno, me lo tomo a bien. Estamos bien, estamos, bueno, contentos, alegres, está empezando ya el verano, huele a playa, así que es verdad que hay mucho trabajo, hay mucho jaleo. Compartimos ojeras ahora mismo Marcial y yo, uno por la tesis, otro por otros proyectos.
Menos mal que no están viendo esto en vídeo, porque la verdad que tenemos unas caritas de cansados, Ismael y yo, bastante peculiares. Si algún día hacemos video podcast, habrá que poner un filtrito de gatito o algo de eso, porque
sí, habría que pagar para que nos arreglaran la cara.
Nos alargamos en tiempo de duración de podcast, pero nos acortamos bastante en horas de sueño y eso está muy mal. Sí, bueno, bien. Ismael, como siempre nos alargamos en tiempo, y cuéntame.
Pues.
¿Qué nos traes hoy en tu sección? ¿Las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando?
Bueno, pues en este caso traigo los comentarios de odio, no vienen volando, vienen prácticamente a la velocidad de la luz. Y es que estoy recibiendo miles de mensajes de odio, insultos, amenazas, porque me etiquetaron a un manifiesto. Y entonces, bueno, engañéis a la gente a diario con la muerte de las vacunas, la Agenda 2030 es una estafa, es una opresión dime, a la libertad.
¿Qué tienes que ver tú con la Agenda 2030? ¿Te están pagando dinero, Ismael, y no me has dicho nada? Porque a mí no me llega nada a la cuenta, ¿eh? A ver si te van a estar pagando a ti y vas a estarte quedando tú con todo el dinero.
Yo tengo además un buzón para cada sobre. Tengo el buzón para Soros, el buzón para Elon Musk, el buzón para Bill Gates. Hay que saber por dónde viene el cash.
Ya, está claro que aquí el tonto que hace esto gratis soy yo. Ismael, forrado en perra, así está, viajando por el mundo.
Y forrado en insultos también.
Bueno, hablando de los insultos, el manifiesto al que hace referencia no será el manifiesto contra el auge del negacionismo climático, la polarización y el odio en redes sociales, ¿no?
Efectivamente, el mismo.
Pues muy interesante, es un manifiesto impulsado por Valentina Raffio, Isabel Moreno y Verónica Pavés, que tanto Isabel Moreno como Valentina Raffio son amigas del programa, las hemos tenido aquí anteriormente. Quizás puede ser ese el tema que tratemos. ¿Quieres que intente hablar con alguna de las impulsadas de este manifiesto y tener su presencia en el programa?
Por favor.
Bien, pues déjame que haga unas llamadas y enseguida volvemos.
Sí, hola, buenas, Valentina Raffio. Soy Marcial de Energía Granel. Era para saber si te apetecía pasarte esta semana por el podcast. Sí, ya sé que has venido esta temporada, pero como han sacado el manifiesto, era para ver si te podías pasar. No, la verdad es que seguimos sin pagar. Esta segunda también sería sin cobrar. Bueno, pero yo creo que nos puedes hacer un favor, ¿no? Así me gusta. Venga, vamos allá.
Y pues ya estamos de nuevo con pues este tema especial, este tema no tan relacionado con la energía, pero sí directamente relacionado con el mundo de la comunicación. ¿Y a quién hemos traído? Pues ni más ni menos que a la primera persona que viene dos veces a Energía Granel en la misma temporada, que hasta ahora no se había dado. Ya.
Tarjeta platino.
Efectivamente, taza del hormiguero se va a llevar. Pues bueno, ella, ya la conocemos, es Valentina Raffio, periodista especializada en ciencia y medio ambiente. Actualmente trabaja en el periódico donde escribe sobre actualidad científica y medioambiental. También es miembro del programa Verificado por el Clima de Naciones Unidas, TikTok y Purpose, una iniciativa creada para concienciar sobre la crisis climática en redes sociales e impulsora de este manifiesto del que hablamos, el manifiesto contra el auge del negacionismo climático, la polarización y el odio en redes sociales. Bienvenida, Valentina, ¿cómo estás?
Hola chicos, gracias por invitarme otra vez y espero esa taza. Me la apunto, ¿eh?
Perfecto, gracias a ti por venir, que te hemos molestado mucho esta temporada. También aclarar que esta vez estás desde un país diferente, ya por lo menos nos estás hablando desde España. La última vez tuvimos una conexión intercontinental.
Ahí no hay una petromonarquía ahí, aquí solo hay una monarquía.
Tal cual, efectivamente. La última vez que viniste pues fue para contarnos cómo funciona esa COP, esa Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático desde dentro. Y hoy vienes a tocar un tema menos divertido que la COP, igual de preocupante más o menos que el cambio climático, ya eso, que lo decidan los telespectadores que nos están telespectando, pero vamos a hablar de eso, justamente del odio en redes. Si no han leído el manifiesto, les animo a que acudan al perfil de Valentina en redes o a internet en general y se lean ese manifiesto contra el auge del negacionismo climático, pero ya que pues tenemos el honor de tener a una de sus impulsoras aquí, te pregunto, Valentina, ¿qué les lleva a redactar este manifiesto?
Digamos que la idea del manifiesto es algo que se fue cultivando en el ambiente. Nosotras tres nos dedicamos a la comunicación, concretamente a la comunicación de temas de ciencia y cambio climático, y hacía mucho que habíamos percibido este fenómeno, este aumento del odio en redes sociales y de este negacionismo tan tóxico que nos impide hacer nuestro trabajo e impide difundir una información de calidad. Desgraciadamente, en los últimos meses también hemos sufrido varios episodios que yo llamo oleadas de odio por eventos muy concretos que han coincidido en el tiempo, pero bueno, hemos sido desgraciadamente testigos en primera persona de qué implica esta avalancha de odio sobre el trabajo de los comunicadores, pero también sobre la salud mental de las personas que nos dedicamos a ello. A partir de ahí se fue gestando la idea, pero creo que uno de los puntos de inflexión para decidir lanzarlo fue hablar con otras personas que tienen experiencias similares en comunicación. Y, por ejemplo, yo tuve la ocasión de hablar con un activista que me confesó que había dejado de hacer activismo o de hablar de crisis climática en redes sociales porque no soportaba la carga de odio que recibía. Entonces llegó un momento que dijimos, bueno, hasta aquí, todos lo estamos sufriendo. Si le preguntas a cualquier persona que se dedique a divulgar sobre cambio climático, te va a decir lo mismo. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir aceptando esta situación.
¿Y por qué justo ahora deciden decir hasta aquí? Es decir, este odio ha estado siempre, aparece ahora. ¿Por qué justo ahora deciden juntarse para elaborar este manifiesto?
Como bien dices, el odio en redes sociales ha existido siempre. Quiero decir, los haters siempre han estado allí y siempre han tenido como su papel en el ecosistema de las redes. Lo que pasa es que en los últimos meses, digamos que en parte por cómo están diseñadas algunas redes sociales, por ejemplo, lo que antes era Twitter, ahora X, está fomentando muchísimo más estas espirales de odio y también hemos visto de una forma muy clara que los grupos que difunden estas ideas se están polarizando cada vez más. Entonces, quizá hace unos años, cuando yo empecé a escribir sobre cambio climático, ya me salían los típicos que decían, hombre, pero es que esto no me vas a quitar a mí el coche, ¿no? Pero es que ahora eso ya se ha convertido a un extremo de que hay cientos de perfiles que niegan la existencia del cambio climático o perfiles que se dedican literalmente a insultar, ¿no? Ya se saltan el argumento y es como, voy a verter odio contra ti porque para mí eres el enemigo. Entonces, es en este contexto que consideramos muy importante poner este debate sobre la mesa.
Quiero hablar de mi experiencia personal porque, claro, yo escribía sobre cambio climático en El Confidencial y sobre energía también, pues hace 2 años. Y sí que es verdad que, como comenta Valentina, se recibían algún comentario, pues, oye, mira, el chiringuito de las renovables, el cambio climático es una estafa, pero bueno, eran, digamos, un grupúsculo, ¿no? Hay una especie de loquillos que pues se aburrían por las mañanas y comentaban los típicos comentarios en algunos periódicos que en realidad pues son comentarios que no suele leer nadie, pero sí que es interesante como comenta que al final, pues más allá de un posicionamiento personal que podrían tener previamente, que oye, que es legítimo, que cada uno que piense lo que quiera, ahora están estas hordas organizadas, ¿no? Y han tomado esta polarización unido a los cambios en los algoritmos de Twitter y otras redes sociales como si fuera una batalla, ¿no? Como y estamos aquí para organizarnos y luchar contra el avance de la Agenda 2030, ¿no? Entonces sí que es verdad que se nota bastante que hay una agrupación y una organización y obviamente hay personas que tienen intereses detrás de ese auge en el odio.
Bueno, gracias Isma por contar tu experiencia. Sí. Me das pie porque no solo contamos hoy con la participación
de Valentín.
Para
eso es mi podcast, ¿eh? Para eso es mi podcast. Claro.
Yo aquí solo estoy para ser el payaso. Los que nos han escuchado desde hace muchos programas saben que yo soy el payaso del podcast y los demás son los que saben. Como decía, nosotros tenemos la suerte de contar con una de sus impulsoras, Valentina, aquí live and direct, sino que a través de pues el mundo virtual, a través de un audio que me han enviado por WhatsApp, podemos contar también con la participación de las otras dos impulsoras, que son Verónica Pavés, que es nueva en este podcast, todavía no ha venido, vendrá, ya se los digo yo. Pero bueno, para los que no la conozcan, Verónica Pavés es periodista científica, escribe sobre sanidad, ciencia y medio ambiente allí en Canarias. Ha sido galardonada con el premio Concha García Campoy de Periodismo Científico en su séptima edición y es autora del libro Bras Cabrera, Una vida magnética. Y como ya les comento, también impulsora de este manifiesto contra el auge del negacionismo climático. Luego introduciremos a la otra impulsora. Ahora la pregunta que le he trasladado a Verónica es la misma que le voy a trasladar después a Valentina. ¿Qué es esta oleada de odio que cada vez tiene un sentimiento mayor de impunidad, cada vez es más grave y cada vez es más violenta? La pregunta es fácil, es cómo te afecta esto en tu día a día, cómo te afecta esto en tu trabajo y cuál es tu experiencia personal. Vamos a escuchar a Verónica.
Con respecto a esta pregunta de cómo me ha afectado el odio en redes, a ver, personalmente suelo ser una persona bastante resiliente en ese sentido y bueno, pues una intenta al principio hacer oídos sordos o no hacerle tanto caso. Al principio sí me lo tomaba muy mal porque, bueno, tenía mucha inseguridad con respecto a mi trabajo, sobre todo al principio. Entonces, bueno, estos mensajes no ayudan a reforzar la seguridad de lo que estás haciendo claramente, ¿no? Porque siempre te ponen en duda. Entonces, bueno, al principio sí que era más duro, luego a medida que ha ido pasando el tiempo, pues intenta ser más resiliente, sobre todo con las personas que al final son respetuosas y aunque te digan las cosas que están mal, pero luego está esta otra vertiente que directamente son insultos, son falacias. Yo intento llevármelo siempre pues al terreno de la comedia o intentar pues no hacerle mucho pábulo y sobre todo bloquear. Creo que al final lo que obligan este tipo de personas o este tipo de perfiles, porque no sé si hay una persona detrás o es una detrás de muchos perfiles, lo que obligan es a, por salud mental, bloquear. Me gustaría que no fuera así, porque a mí lo que me gusta es debatir y que la gente tenga esa percepción del debate. Pero es que hay muchas veces que yo primo siempre mi salud mental, pero no voy a dejar de hacer lo que quiero y lo que me gusta por eso. Pero está claro que otras personas podrían llevarse a pensar el hecho de divulgar. Y por supuesto que estamos todos en nuestro derecho de querer hacer esto o no. Y exponernos de esta manera, pues es lo que tiene. Entonces, para mí, ese es el mayor impacto que ha tenido. En mi trabajo, pues, he llegado a pensar lo que escribo, por si acaso, porque uno no sabe lo que puede ocurrir. Y a plantearme si dejar pasar un tiempo antes de seguir haciendo artículos, no por las personas, sino por mi salud mental.
Bueno, aquí hemos tenido el testimonio de Verónica Pavés. Muchas gracias por intervenir, Vero. También como periodista, Valentina, ¿Te sientes identificada con esto? ¿Lo has vivido igual? ¿Lo has vivido de forma diferente? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso?
Mi experiencia ha sido muy parecida a la de Vero. Es indudable que todo esto tiene un impacto muy grande en nuestro trabajo, en nuestra salud mental, en nuestras vidas. Y esto, si me lo permitís, tiene mucho que ver con un debate que teníamos hace unas semanas de si es lícito o no debatir con negacionistas, si es lícito o no debatir sobre crisis climática. Y esto justamente demuestra que no, ese debate no existe. Son muy pocos los que a estas alturas entran en los comentarios pidiendo un debate razonado, un debate con pruebas, un debate sosegado sobre cambio climático, sino que estamos ante una escalada en el que la mayoría de personas ya recurren al insulto, a la amenaza, a verter odio. En mi caso te diré que a diferencia de Vero, no soy tan resiliente, ¿no? Me cuesta un poco más poner una barrera entre las redes y lo que ocurre fuera de ellas. Para mí ha tenido un impacto emocional muy grande. Pero igual que te digo esto, te digo que mi trabajo no ha tenido ningún tipo de impacto porque yo ante todo cabezona y yo he seguido trabajando en estas cosas y el día después de recibir una de las mayores avalanchas de mi vida, pues publiqué otro tema sobre cambio climático porque es mi trabajo, porque creo en ello, porque creo que es importante.
Te iba a cortar y te iba a decir que bueno, dices que eres menos resiliente, pero justamente acabas de demostrar que sí que eres bastante resiliente. O sea, es decir, para sobreponerte a toda esta oleada de insultos, de vejaciones, de que cojan tu imagen, pues todas las fotos que tienes públicas y las editen y hagan todo tipo de barbaridades, tanto en formato multimedia como en lo que sea. O sea, me refiero, hay que tener una capacidad de resiliencia muy grande. Así que no creo que seas una persona que aguante poco, ni mucho menos, ya te lo digo. Porque sí que es verdad que, jope, es muy fácil entrar en la visión de túnel cuando recibes, es que no estamos hablando de 3, 4, 5, estamos hablando de 100, de 200, de todo el rato, todos los días. Entonces, claro, pues obviamente sí que crea un desgaste cognitivo y un estrés patente, eso sin ninguna duda. Sobre lo que decías, sobre el debate, sí, adelante.
Me quedo tranquila sabiendo que este podcast probablemente no lo vayan a escuchar negacionistas y esto va a ser un espacio seguro. Os diré que yo ante estos comentarios he llorado muchísimo y he tenido ataques de ansiedad. Lo que pasa es que yo lo que he intentado poner una barrera entre el impacto emocional que tenía esto en mí y mi trabajo. El impacto emocional ha sido muy grande y lo sigue siendo, porque como dice Marcial, es que ahora mismo esta gente está difundiendo mis imágenes en grupos negacionistas y de extrema derecha. Y no tengo herramientas para pararlo, porque lo he denunciado ante X, lo he denunciado ante TikTok y sigue, ¿no? Y entonces eso pues a mí me afecta, por supuesto que me afecta. Pero yo llorona soy, pero cabezona más. Y yo mi trabajo lo voy a seguir haciendo. Porque, repito, es muy importante que ahora mismo la gente tenga información de calidad para entender lo que está pasando y las soluciones que necesitamos aplicar para frenar el alcance de esta crisis. Entonces, no sé yo si la palabra es resiliente, pero bueno, que yo me defino como cabezón.
No, parece que has reforzado tu convicción, ¿no? De que tu trabajo al final incluso es más importante si cabe, con todo este vertedero de insultos que hay en la actualidad, y lo cual dice mucho de ti y lo necesario que eres para este debate. Así que, vamos.
Nosotros me gané la taza.
Sí. Doble taza.
Vamos a hacer aquí un poco de recap en este momento para darle todo el contexto a los telespectadores que nos están telespectando para luego introducir a nuestra última participante en el programa. Bien. Para ponernos en una línea temporal, aunque el odio siempre ha existido en redes, ahora es cada vez más violento, en el caso concreto de estas tres mujeres impulsoras del manifiesto, dos de ellas participan en, como ya comentábamos, en una campaña de Naciones Unidas, TikTok y Purpose contra la desinformación en redes sociales, concretamente en TikTok. Eso ya empezó a generar una reacción de odio bastante importante por parte de algunos sectores. Sobre todo esto, ya por poner nombres, por poner contexto y por ponerlo mucho más en sólido, sobre todo esto ocurre una cosa, y es que el podcast más escuchado en España, el podcast de Jordi Wild, de Wild Project,
creía que ibas a decir Energía Granel.
No somos el más escuchado todavía, todavía. Pero quién sabe, poco a poco. Yo no lo descarto.
Tiembla, Jordi.
Pues decide organizar un debate en su podcast sobre cambio climático o negacionismo. Ya solo esta pregunta y la organización de este debate daría para 7 programas enteros sobre por qué no hay que debatir y por qué no hay que plantear este tipo de debate. Pero dejando a un lado esa pregunta, a la que ahora volveré, es que el debate fue un auténtico desastre. Diego Ferraz, Ecodiuku, en sus redes sociales, también conocido de este programa, está desmontando todos los puntos que se decían en este debate, tanto por parte del supuesto defensor del cambio climático como por parte del negacionista. Yo, la sensación que me dio es que las dos personas defendían una posición totalmente contraria a lo que dice la ciencia, al cambio climático, y bueno, casi más cerca del negacionismo que de no. Pero bueno, no se lo escuchen. Yo les recomiendo que si quieren enterarse de qué pasó en el debate, vayan al perfil de Diego, volviendo a plantearnos por qué es un error simplemente plantear ese debate. Tampoco voy a dar yo la respuesta porque no soy experto, pero sí les voy a remitir a un artículo que se publicó el día 5 de abril de 2024 en el Diario Público, que se titula Debate, la trampa del negacionismo climático. La autora de ese artículo no es ni más ni menos que la grandísima Isabel Moreno, una conocida de este programa, la primera invitada que tuvimos aquí en Energía Granel y la tercera impulsora de este manifiesto contra el auge del negacionismo. Para los que no se hayan puesto al día con Energía Granel, es el primer capítulo, se lo tienen que escuchar, es que Isa es una crack. Pues bueno, si, para los que no la conozcan, les recuerdo, Isabel Moreno es física, meteoróloga y divulgadora, presentadora en el programa de televisión española Aquí la Tierra y autora del libro Cambio Climático para Principiantes. Aparte, igual que Valentina, también participa en este programa Climate Verified de Naciones Unidas, junto con TikTok y Purpose, y aparte Isabel es embajadora europea del Pacto Climático Europeo. O sea, Isabel, una crack, ya se los digo yo para resumir este perfil. También le hemos preguntado cómo ha sido su experiencia, cómo ha recibido esta avalancha de odio, que en su caso ya veremos que viene desde mucho más atrás. Bueno, les dejo con las palabras de Isabel y ahora las comentamos.
En mi caso, la vez que más afectó a mi trabajo fue la primera vez que me pasó todo esto. La primera vez fue el año pasado, cuando yo publiqué un tuit diciendo que no iba a llover y me llegó una oleada de odio, de insultos, de amenazas increíble, de personas que creían que no iba a llover porque había estelas de condensación en el cielo, lo que llaman chemtrails. Bueno, fue espantoso. Además, ese día coincidió con un día en el que yo tenía que presentar Aquí la Tierra y yo pretendía utilizar en el programa la misma expresión que había puesto en el tuit, que era las lluvias prácticamente esquivan España. Y yo me pensé dos veces si utilizar esa expresión o no en televisión. Y al final la utilicé, claro, porque aunque tenía miedo, dije, si dejo de utilizar el lenguaje que yo utilizo, si dejo de comunicar como yo comunico por un sector que hace mucho ruido pero es minoritario, están ganando ellos y no podemos dejar que ganen ellos. Entonces lo hice con miedo, pero lo hice. Y ahora sigue afectando, sobre todo en la inseguridad que te despierta hacer las cosas así en general. A mí me da miedo. O sea, yo tengo miedo cuando hago las cosas. Y tengo miedo a veces cuando estoy en eventos donde se sabe que voy a estar o cuando, porque yo sé que yo soy reconocible para algunas personas, que pueda pasar algo. De momento no ha pasado nada y esperemos que no pase nada, pero no sé, la inseguridad se te queda dentro.
Bueno, justamente es importante recalcar esa palabra que decía Isabel, miedo. Probablemente muchos telespectadores que nos estén telespectando, que no hayan sufrido una avalancha similar de odio en redes sociales, tienden a pensar que son mucho más resilientes ante esto de lo que parece. Y es que es muy complicado trasladar y generar empatía trasladarle a los oyentes el sentimiento de una persona que recibe tanto odio constante con un martilleo tan fuerte y tan enérgico como es estas campañas tan masivas de odio en redes sociales. Volviendo a las declaraciones de Isabel, Valentina, ¿a ti también te genera, o sea, emplearías la palabra miedo? ¿Qué opinas de que Isabel haya empleado este término en su audio?
Yo creo que este término es muy sintomático de otra de las cuestiones que queríamos poner sobre la mesa, que es que esta avalancha de odio se está cebando sobre todo con las mujeres. Porque sí que es cierto que, digamos, que el negacionismo, los negacionistas, los conspiranoicos contestan a todo el mundo y se enzarzan en batallas con todos, pero en el caso de las mujeres este odio es cada vez más exacerbado y a nosotras ya no solo quieren debatir con nosotras, ya no solo quieren poner sus argumentos sobre la mesa, sino que ya recurren al insulto, recurren incluso a la amenaza. Y en el sistema en el que vivimos, desgraciadamente las mujeres todavía somos muy vulnerables a la violencia. Yo pues también he ido hablando con Isabel de que al final, si tu feed de redes sociales se llena de amenazas, y no de una persona, sino de decenas de personas, ¿cómo vas tranquila por la calle si no sabes si te vas a encontrar con una de estas personas? Que sí, que sabemos que son grupos reducidos, que la mayoría de la gente pues no está alineada con su pensamiento y todo, pero al final la sensación con la que te quedas es de mal cuerpo, es de miedo y es de que esta gente está violentando todas las barreras posibles en cuanto a violencia hacia nosotras. Una vez más, ¿no? Todos los divulgadores que se dedican a hablar de esto han recibido comentarios negacionistas. ¿Pero cuántos hombres han recibido comentarios sobre su físico? ¿Cuántos hombres han recibido comentarios donde se les sexualiza para despreciarlos? Esto es un tipo de violencia muy específica que recibimos las mujeres y solo hace falta ir a mirar los comentarios para ver que estamos recibiendo la mayor proporción de odio y de violencia por parte de estos grupos.
Totalmente de acuerdo. No solo tenemos un componente de género importantísimo que es innegable en este sentido, sino también, pues, hombre, está claro que el perfil del negacionista más exacerbado o más violento es también el perfil de un hombre. Totalmente de acuerdo con esto que tú dices.
No, tiene además muchos tintes similares, ¿no? Con el típico machirulo radical de ultraderecha, ¿no? Siempre, pues, esas vejaciones de machistas, vejaciones tanto estéticas, ¿no? Estos símbolos que siempre utilizan para degradar a los demás porque ellos se creen que son lo mejor cuando en realidad, pues, son todo lo contrario, ¿no? Pues sí que se está viendo y además a mí me han llegado también los comentarios que estaban poniendo, por ejemplo, cuando Valentina e Isa y Iber lo sacaron el manifiesto, y sí que puedo corroborar que todo lo que ha dicho Valentina es cierto, y los tipos de comentarios que se pueden prácticamente agregar en cuanto a sexualidad, odio, degradación, o sea, es bastante... bastante claro el perfil de la gente que ataca y cuáles son los argumentos que utiliza.
Y además se produce un fenómeno muy curioso, que para esta gente que insulta, el mero hecho de ser mujer, el mero hecho de tener un cuerpo, es de por sí un territorio de batalla y es un territorio en el que ellos creen que tienen la impunidad de decir cualquier cosa y que sirva como arma. Y es gracioso porque yo, entre los miles de comentarios que he recibido, hay muchos que se meten con mi aspecto y dicen, mira esa con esos morros. Y yo pensando, pero bueno, este señor, ¿qué hace metiéndose con mis morros? Y en realidad, juez, pues son monos. O sea, no entiendo por qué esta gente tiene que utilizarlo como un arma en mi contra. O también otra cosa que vemos muchísimo, pero esto ya es un fenómeno desgraciadamente muy extendido, es que si una mujer, digamos, es un poquito más, bueno, se arregla, se maquilla o lo que sea, o se presenta de cierta forma, para esta gente es como que no tienes credibilidad. Si te maquillas ya no puedes hablar de cosas serias. Si vas con un vestido ya no tienes credibilidad para dar lecciones de nada. Porque dentro del sistema patriarcal, todo lo que no encaje en una figura de poder hecha como la medida del hombre, no tiene credibilidad. Y esto es algo que todas las compañeras corroboran. A la que te maquillas mínimamente, siempre sale el típico que dice, pues si te maquillaras menos y estudiaras más, pues sacarías mejores cosas. Pues chico, pues maquíllate tú, ¿qué me estás contando?
Esto también tiene mucho que ver, esto que dices de la credibilidad, y es muy interesante. No soy experto, pero bueno, oye, volveremos a traer a Isabel González, que vino en nuestra primera temporada, que es experta en estudios de género. La traeremos y también hablaremos con ella de esto. Se me está ocurriendo ahora. Porque aquí sí que hay un efecto espejo muy claro. Y está demostrado, o sea, está totalmente estudiado, que tiendes a creerte algo si viene de una persona, digamos, de un igual, como que cala mucho más esa idea en ti. Y bueno, esto en todos los estamentos de la sociedad, pero vamos, me acaba de sonar muy lógico y cristalino lo que dices, sobre todo en base a todo esto. Y es que, nos guste o no, indirectamente tendemos a asociar las personas que tanto física como ideológicamente son diferentes a nosotros, tendemos a asociarlas, o sea, tenemos a asignarles características negativas y a ir más contra ellas, y las personas que sobre todo físicamente o idealizadamente asemejamos más con nosotros, pues tendemos a creernos más la información que viene de ellos. Dejando a un lado el tema psicológico, que no soy, como ya digo, ningún experto, seguramente es un tema que recojamos en otros podcasts, y volviendo al cuerpo central del manifiesto, se centran concretamente en cuatro líneas de acción en su manifiesto, que son las autoridades políticas, las autoridades policiales y judiciales, los gestores y empresas responsables de redes sociales y los medios de la comunicación. Vamos a ir uno por uno, si te parece, un poco, analizando nada, un poquito, que el tiempo es limitado, qué les piden o qué medidas concretas se pueden adoptar desde cada uno de estas cuatro líneas de acción que ustedes identifican. Empezamos por la primera parte, ¿no? Las políticas. ¿Dónde encaja aquí los políticos? Me gusta mucho el término en inglés, policy makers, ¿no? Hacedores de políticas, que no se traduce igual en español, pero queda como muy claro porque no todos los que hacen política son políticos. ¿Qué papel crees tú que tienen los hacedores de política en todo este tema?
Antes de contestar, te haré un disclaimer, y es que cuando planteamos estas medidas, al final lo que queríamos es hacer como un llamamiento a todos los estamentos de la sociedad y a todas las esferas sociales, y a partir de ahí señalamos cuatro ámbitos que nosotras consideramos importantes que actúen para hacer frente a esto. Ahora bien, yo me resulta un poco complicado decirle a un político cómo tiene que hacer política, porque yo me dedico a la comunicación, yo sé escribir, y si me sacas de eso, pues poco sé. Nuestro papel ha sido más señalar el problema y pedir que alguien actúe. En el caso de las autoridades políticas, lo que pedimos es que tengan un compromiso firme para frenar este auge del negacionismo, pero también para no seguir alimentando la polarización, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con la crisis climática tiene una carga ideológica, pero lo que no queremos es que se vuelva algo que se instrumentalice, es decir, que ciertos partidos lo apoyen y que otros, por ir en contra de esos primeros, lo rechacen. No, o sea, no podemos seguir alimentando este bucle. También pedimos a las autoridades políticas que pongan sobre la mesa medidas efectivas para combatir la desinformación, porque es un poco el barro sobre el que se construye todo este problema que tenemos encima.
Aquí, aportando una cosa, hablando de política, y es que hemos mencionado muchas veces en este podcast la palabra ultraderecha, porque bueno, pues quizás se asemeja a este comportamiento que estamos describiendo hacia el perfil de persona de ultraderecha, con pues mucha más misoginia, mucha más violencia, mucha más generación de odio, mucha más polarización, pero desgraciadamente Yo tengo que decir que no todos los negacionistas y no toda la gente que está impulsando toda esta cantidad de odio son gente de ultraderecha. Y muchas veces ni siquiera son gente con una afiliación política determinada, sino es gente que pulula por ahí. Lo digo porque parece que una percepción que hay es asociar ese tipo de comentarios directamente a la ultraderecha y desgraciadamente están en todo el espectro político este tipo de personas. ¿No crees, Isma?
Sí, no, al final el tema ahí está en todo el espectro político, pero sí que es verdad que la manifestación de este odio y violencia, obviamente, hay en ese, digamos, ese espectro político se manifiesta más en unos extremos que en otros, porque simplemente esas autoridades políticas les dan alas y les jalean y les promueven para ellos, sobre todo también la importancia que, bueno, ya hablaremos más importante más adelante, los medios de comunicación independientes, que sí que es verdad que recogen todos estos argumentos y estas falacias y estos comentarios totalmente fuera de lugar, pero sí que me parece importante al final que las autoridades políticas actúen, incluso pueden actuar de diferentes maneras y pueden actuar poniendo o aceptando y reflejando que esto es un problema, es decir, pues por ejemplo también estaba recordando que Teresa Rivera, nuestra queridísima Teresa Rivera, que marcha a Europa, también apoyó el manifiesto y lo evidenció y dijo que esto es un problema a atajar porque la derivada del negacionismo puede afectar perfectamente no solo a los partidos políticos, sino a la vida y a las decisiones que se tomen para una u otras personas y el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Entonces sí que me parece fundamental que los políticos se tomen esto en serio y no como un fango mediático que está embadurnándolo todo, pero no nos afecta. No, no, sí, sí les afecta y les va la vida en ellos también para este tema. No sé, tú cómo lo ves, Valentina, porque a nivel de herramientas políticas, no se me ocurre, más allá de esta difusión, ¿no?, y de esta sacar a la realidad y sacar y evidenciar lo que está pasando, si alguna propuesta, digamos, más concreta que tengas en mente.
Yo te diría que ante todo en la vida hay que ser una persona humilde con los pies en la tierra. Yo os decía antes que yo soy periodista, yo sé escribir, yo sé comunicar. Yo no sé hacer política y tampoco tengo ni las herramientas ni tengo idea de cómo frenar todo esto. Lo que sí sé es que la política tiene un papel fundamental. Al final el manifiesto y lo que queremos es dar un golpe sobre la mesa e iniciar un debate que creemos que es más necesario que nunca. Ahora, si lo mejor es, no lo sé, crear una comisión de estudio, lo que sea.
Claro, en realidad el manifiesto en sí es una herramienta política. Así que me parece fundamental que este manifiesto, como tú dices, luego puede haber una comisión de investigación, una comisión de seguimiento de todos estos, de estas granjas de bots que se crean, ¿no?
Eso por supuesto, por supuesto. Claro, yo al final, como persona que está sufriendo o que está viendo con sus propios ojos esto, solo puedo constatar lo grande y lo peligroso que es, pero tampoco puedo dar las herramientas porque es que no tengo ni idea por dónde abordarlo. Pero lo que decía, oye, consultemos con los expertos, hablemos con psicólogos que nos ayuden a entender qué está ocurriendo dentro de este espejismo de masas que es el negacionismo y cómo se puede hacer para abordarlo. Hablemos con sociólogos, con antropólogos, pero también hablemos con gente experta en ciberseguridad o en redes sociales para que nos ayuden a articular todo esto y a partir de aquí que se tomen las medidas pertinentes. O sea, yo no sé qué hay que hacer, lo que sí que sé que hay que hacer algo.
Bueno, obviamente desde la política hay que hacer algo, ya solo sacarlo a la palestra y hablar de ello, pues ya empieza a hacer algo. Vamos ahora con la segunda línea de acción a la que hacen referencia, y es que le piden a las autoridades políticas y judiciales que investiguen aquellos perfiles y grupos que con todo este anonimato e impunidad alimentan la campaña de odio. ¿Qué papel crees tú que tiene la policía, los servicios judiciales, etcétera, en todo esto? ¿Pueden actuar? ¿No pueden actuar? ¿Cómo te gustaría que fueran las cosas o qué medios se podrían poner aquí?
Es una pregunta complicada porque poder actuar pueden, lo que falta es voluntad y quizá antes de la voluntad creo que falta entender la magnitud del problema. Ahora mismo digamos que solo se actúa contra los delitos de odio, solo se actúa contra este tipo tan específico de movimientos si te encuentras con alguien muy concienciado al otro lado. Pero lo que reclamamos es que más allá de encontrar a personas concienciadas, que realmente se ponga sobre la mesa el problema y que se investiguen estas estructuras que hay detrás de los movimientos negacionistas. No son personas aisladas que de forma aislada han llegado a las mismas conclusiones. No, no, estamos hablando de un movimiento que se articula a través de una estructura. Hay datos de que, por ejemplo, ahora mismo en Telegram hay más de 500 grupos abiertamente negacionistas, que el grupo que más seguidores tiene más de 430.000. Los primeros 10 grupos acumulan 4 millones de seguidores. Entonces, aquí hay algo. Y aquí es donde se están orquestando estas campañas de odio en las que se dicta vamos a por esta periodista, vamos a por esta comunicadora. Es aquí donde se está... es el caldo de cultivo. Entonces, si estamos viendo la repercusión y todos condenamos de forma pública la repercusión que está teniendo o el impacto, pues demos un paso atrás e investiguemos quién está fomentando esto. Y a partir de ahí que se tomen medidas, ¿no? Que por cosas mucho menores ha intervenido la fiscalía.
Claro, me refiero. Iba a decir, es que justo te iba a responder ahora, que de los responsables vamos a hablar después, que a mí me interesa mucho este tema. Iba a decir, fíjate que te iba a decir, para hilar los temas, te iba a decir, bueno, pero es que la policía no puede actuar contra un comentario de un perfil aleatorio que dice, Valentina, eres una hija de no sé qué, y te cogía y te tiraba por un barranco, lo que sea, todas esas cosas feas que te dicen. Claro, a lo mejor la policía, yo en mi mente he pensado, digo, no, hombre, la policía que va a actuar contra esta persona. Pero claro, si a lo mejor tú fueras parte de la monarquía, pues sí constituiría un delito. Yo sé, Valentina, que tú eres bien reina, pero legalmente creo que no se te considera todavía parte de la monarquía como para que un insulto dirigido hacia ti se pueda considerar injurias contra la corona. Lo siento mucho.
Qué feo,
pero
eso.
No soy yo el que lo opina, son las leyes de este país y la policía. Pero obviamente, pues, ya hemos visto que en otros ámbitos constituyen un delito este tipo de insultos, y aquí entiendo también, poniéndome en el papel de los telespectadores que nos están telespectando, que parece un poco irreal, pues, que vayamos a decir, oye, pues por este tuit que has puesto, claro, la policía va a tocar en la puerta, va a dedicar un montón de esfuerzos en adivinar quién es Bunch of Numbers 44-1488, que de repente todos son no sé qué, 1488, que curioso, ¿no? Pero, en fin, que no va a tocar en la puerta de esa gente y decir, oye, le dijiste aquí a la pobre Valentina que unas palabras aquí feas, porque es verdad que tiene poco recorrido ese delito, pero sí que obviamente pueden llegar hasta el origen de todo esto, y luego hablaremos de quiénes son los responsables, porque obviamente sí que pueden castigar a los responsables. Acercándonos a esto de quiénes son los responsables, vamos a como el tema central de todo esto, que es la tercera línea de acción que ustedes definen dentro de su manifiesto, que son a los gestores y empresas responsables de las redes sociales. Obviamente, si este odio se organiza, se dirige y se orquesta desde, por y sobre las redes sociales, los gestores de las propias redes sociales tienen que tener una palabra aquí, tienen que tener una responsabilidad. No puede ser que te digan, no, Valentina, pues coge, denuncia, y si nosotros consideramos que está mal, pues bueno, pues ya veremos si le damos unos azotitos a esa persona y le decimos que pare, o ya veremos lo que nos apetece. O sea, obviamente los medios son insuficientes. Vamos a hablar primero de eso, del ámbito de gestión de las redes sociales. ¿Qué le pedirías al señor Elon Musk, por ejemplo?
Ay, claro, es que planteada así la pregunta, pues, claro, es complicado, pero bueno, no, bromas aparte. Realmente lo que está ocurriendo creo que destapa mucho la hipocresía de las redes sociales, porque en los últimos años todas han querido como enarbolar la bandera de que luchan contra la desinformación, que luchan contra el negacionismo, que luchan contra... digamos, toda esta amalgama de información tan perjudicial. y todas afirman tener estrategias para luchar contra esto. Twitter, ahora X, sin ir más lejos, quiso activar aquello de poner comentarios, ¿no? De que haya como una leyenda que ayude a interpretar. Y todas supuestamente tienen un compromiso para hacer frente a esto. Pero este compromiso no es cierto, este compromiso para nada es cierto, porque en estas avalanchas de odio, sin ir más lejos, hemos denunciado a los perfiles que estaban promoviendo esto, los perfiles que insultaban. ¿Y sabéis cuál ha sido la respuesta del señor Elon Musk y sus amigos? Es: los tweets que denuncias no infringen ninguna norma. Aunque el tweet sea un insulto explícito, aunque el tweet tenga una imagen mía alterada, que yo no he dado ningún tipo de consentimiento para que se altere de esta manera. Entonces, los gestores de redes sociales tienen un papel clave que no les da la gana asumir. Si ellos quisieran, ya solo hace falta que entren en mi perfil para que vean decenas y decenas de personas que se dedican a difundir mensajes negacionistas y de odio. Ahí los tienes. Borrar los tweets, bloquea un poco las cuentas. Si no lo hacen es porque no les da la gana.
Igualmente, también desde mi humilde opinión, creo que dedicar esfuerzos en ir contra la cuenta Pepito de los Palotes 1488 quizás no tiene mucho sentido porque es que se crean otra y entiendo que se percibe como un desgaste de recursos. A lo que voy es que sí se podría poner mucha más énfasis en los creadores de contenido, en los que mueven masas, en los que sí que generan una opinión de forma muchísimo más tangible. Yo pondría muchísimo más el objetivo sobre los creadores de contenido. Creo que como ustedes también han dicho, los creadores de contenido tienen que tener muchísima responsabilidad en este aspecto. Y sobre los creadores de contenido le hemos preguntado a tus compañeras, Verónica e Isabel. Así que si te parece, vamos a escuchar primero la opinión de tus compañeras y luego opinamos. Vamos con la opinión de Verónica Pavés sobre el papel de los creadores de contenido en redes sociales.
A ver, yo creo que los creadores de contenido que quieran hacer lo mismo que hacen los medios de comunicación o que quieran funcionar como medio de comunicación de ciertas temáticas tienen que obedecer en su comunicación con los mismos preceptos que obedecemos los periodistas, que al final se trata de la veracidad y el contrastar la información de la mejor manera posible. Y además, si es en el caso de temas de estos pues más científicos, entender que bueno, que la información científica tiene mucho más valor a nivel de peso que la información de tu cuñado o de una persona que ha creado un bulo, vamos, en referencia a otras cosas, ¿no? O sea, quiero decir que al final la ciencia tiene una revisión por pares de muchísimas personas que se implican en esto y se llega a un consenso científico que no tienen, por otra parte, pues las teorías que muchas veces pues intentan hablar. Entonces creo que los creadores de contenido que quieran dedicarse a eso, siempre que quieran dedicarse a eso, pues deberían funcionar obedeciendo a esos criterios que es el que también nos lleva a nosotros como periodistas.
Bueno, aquí Verónica pone algo muy importante sobre la mesa y es que desgraciadamente, como también comentamos, pues viniendo de muchos estereotipos, pues de considerar que, pues como yo soy una persona que no ha estudiado ni nada, pues me creo más lo que me dice una persona sin estudios que tiene un perfil de Twitter con muchos seguidores que lo que me dicen cientos de decenas de miles de científicos. Que bueno, igualmente podemos hacer un programa aparte sobre esto porque es un tema psicológico que viene muy, muy de atrás. Recogemos estos comentarios de Verónica Pavés y vamos a escuchar lo que tiene que opinar sobre los creadores de contenido Isabel Moreno y después contestamos.
Los creadores de contenido tienen un papel fundamental porque gran parte de este odio lo estamos recibiendo a través de las redes sociales. Vamos, la inmensa mayoría de este odio lo estamos recibiendo a través de las redes sociales y los creadores de contenido están ahí. Sobre todo los que tienen unas comunidades muy grandes, tienen unas masas también muy, muy, muy grandes y tienen poder de acción sobre muchísimas personas. Y cuando tienes una comunidad tan, tan, tan grande, también se tendría que tener un poquito de responsabilidad social, porque las cosas que tú vayas a decir van a ser adquiridas por algunas de las personas que te están escuchando. Y si tienes comunidades de millones de personas, fíjate la cantidad de personas sobre las que puedes actuar. lo saben las marcas, ¿no? Que les hacen o les pagan a los creadores de contenido para que vendan sus productos porque saben que parte de su comunidad lo va a comprar. Pues en este caso tiene que ser igual. Tenemos que tener una deontología porque las cosas que ellos digan también se las van a creer las personas que les están viendo. Y al igual que les van a creer, también pueden ser responsables de decir, oye, esto está pasando, esto no lo hagáis, esto está mal. O sea que al final tenerlos de nuestro lado, podría decirse, puede evitar que haya más personas que nos ataquen, que nos insulten, que nos amenacen. O mirad, incluso mejor, porque muchas veces las personas que nos atacan y demás pueden ser personas de nuestro entorno. Casi todo el mundo conocemos a alguien que está radicalizado en algunas cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor los creadores de contenido también pueden servir para visibilizar este problema y ayudar a aquellas personas del entorno de quienes nos atacan y demás a salir de ahí.
Bueno, aquí Isabel, que siempre es un faro de luz y opinión para mi vida en general, tiene claro que la responsabilidad de los creadores de contenido, al igual que yo opino, es muy, muy, muy importante. Es decir, y lo pongo yo con nombre, Jordi Wild, hijo mío, cuando tú ves que haces este debate y se genera una cantidad de odio en la gente que te responde, en la gente que interviene, que eso te interesa a ti, que a ti te interesa que la gente que sabe interaccione sobre tu contenido porque va a generar más circularidad en tu contenido. Cuando tú ves que las respuestas de tus seguidores incitan al odio, son unas respuestas cargadas de ataques como las que estamos viendo, ¿por qué Jordi Wild no sale y dice, gente, mis seguidores, la gente que se fía de lo que yo digo, no al odio en redes sociales? ¿Por qué nunca vemos a ninguno de estos youtubers de ultraderecha, sobre todo, o liberales, y no voy a decir nombres porque me los conozco a todos, pero todos sabemos quiénes son? ¿Por qué no hemos visto nunca a ninguno decir no al odio en redes sociales? Mis seguidores, por favor, no insulten, vamos a hacer las cosas bien. ¿Por qué no incitan eso? Y yo a ellos es a los primeros a los que cargaría de responsabilidades. ¿Y me van a llamar loco? Pues no, no estoy tan loco. ¿Por qué? El gobierno de Estados Unidos, bueno, el sistema judicial de Estados Unidos, declaró culpable a Donald Trump del asalto al Capitolio hace como 2, 3, 4 años, ya ahora no me acuerdo exactamente, pero declaró culpable a Donald Trump de incitar el asalto al Capitolio y le imputó cargos legales no por haber estado en el asalto, sino por claramente haber ido induciendo comportamientos de la ciudadanía que llevaron ese momento. Y para mí hay una similitud clarísima entre los creadores de contenido que no frenan a sus seguidores y el que aparezcan este tipo de comportamientos y el que se genere total impunidad. Mi opinión, perdona Valentina que haya hablado yo primero, como este programa va de machismo, pues he tenido la desfachatez y la imprudencia de hablar yo primero. Te dejo a ti la palabra, pero es que me encienden mucho estos temas. Te pido perdón.
No, sí, justamente todos los que estamos aquí reunidos en vuestro maravilloso podcast nos dedicamos a crear contenido y entonces creo que el debate es lícito entre todos. Quiero decir, no hay una opinión mejor que la otra. Yo desgraciadamente mi aportación es que el odio desgraciadamente monetiza muchísimo y tal y como están diseñadas las redes sociales, Los temas más polémicos, los temas que generan más odio, son paradójicamente los que generan más engagement. Porque fíjate algo tan tonto como que cuando yo comparto mis artículos hay muchísima gente que los lee y que le gustan, pero bueno, en algún caso ponen un like, la mayoría no comentan, quizá me lo comentan más en el tú a tú a la hora del café, ¿no? Pero, digamos, la gente que le gusta lo que hago, difícilmente, ¿no?, compartimos artículos que nos gustan. Pero, en cambio, a la que nos encontramos algo que nos genera alguna reacción visceral, empezamos a interactuar muchísimo con ello y los algoritmos lo potencian cada vez más. Al final, la gente que se dedica a crear contenido lo que quiere es que el algoritmo los favorezca cada vez más y que justamente en muchos casos está más que demostrado, ¿no?, que se utiliza este mecanismo de visceralidad para crear más engagement, para arrastrar más visitas y para, y para seguir alimentando su maquinaria. Ojo, hay gente que lo hace mejor que otra, ¿no? Hay gente que te despierta un sentimiento, pero para bien, como te despierta un sentimiento de hostia, qué rabia, voy a actuar contra esto. Pero hay gente que canaliza el odio a cambio de visitas y poco más. Por supuesto que que Jordi Wild no le hubiera costado absolutamente nada mandar un mensaje después diciendo, chicos, no os paséis, ¿no? Pero le habría costado menos plantear un debate bien hecho, digo yo.
Bueno, y partiendo de la base, Marcial, de que Jordi Wild, como comentaba, esa responsabilidad social tiene menos 10, básicamente. O sea, no le puedes pedir a una persona que vive de crear debate y polarización
no, pero,
que
pero
tenga una responsabilidad.
Pero si le puedes pedir responsabilidades legales, le puedes pedir responsabilidad.
¿Qué responsabilidad legal le puedes pedir si no está en el Código Penal?
Los gestores de redes sociales pueden detectar que estás canalizando odio a través de tu perfil y se pueden
abrir. Pero no
concreto.
Lo haces directamente. O sea, eso ya están cuidados ellos en salud de que no incitan al odio directo como tal. Incitan a debates polarizantes, debates que tengan ciertas tensiones, pero ellos no, te quiero decir, se cuidan en salud, tienen equipos de abogados detrás para esos temas. Entonces te quiero decir, si al final vives en un capitalismo digital donde, como decía Valentina, el engagement y los algoritmos hacen que esa fricción y esas al final monetice más cualquier tema más visceral, pues es que lo tienes blanco y en botella. Entonces yo creo que también es responsabilidad en muchos casos de los gestores de las redes sociales, de que deben poner pie en pared muchas veces a los creadores de contenido en estos temas.
Que me da rabia que gente como Jordi Wild, que digo, estamos mencionando mucho a Jordi Wild, pero hay muchísimos más, que saben que se genera ese odio en sus comentarios, saben todo lo que parte de ahí y no hacen ni lo mínimo para intentar luchar contra eso, porque es que les beneficia. O sea, no solo es que no luchen contra eso, sino que se benefician de ello y les gusta polarizar todavía más. Y
la
generar
monetización del odio, si es que no hay otra.
Es que tal cual. Pero bueno, eso, como tenemos un tiempo limitado, vamos a dejar también ese tema aparte. Otro tema que podríamos tocar también, que no va a dar tiempo de que entre, es si deberíamos, si esto significa o no que deberíamos limitar la libertad de expresión en redes sociales. Ante eso, yo me voy a callar, voy a poner la opinión de Verónica Pavés, que la verdad que se expresa muy bien. Si quieren lo escuchamos y ahora comentamos un poquito sobre esto.
Yo no creo en coartar la libertad de expresión de nadie, pero sí que tenemos que dejar claro lo que significa libertad de expresión y lo que significa acoso o lo que significan pues faltar a la verdad, porque podemos tener una libertad de expresión, pero muchas veces se falta a la verdad dentro de esa libertad de expresión. No podemos caer en el engaño a otras personas más vulnerables. Y creo que ese es el gran problema que existe ahora mismo, porque amparamos en la libertad de expresión todo, y no todo es libertad de expresión. Insultar no es libertad de expresión. De hecho, si alguien te insultara de la manera que te insultan en redes sociales, al igual que el acoso, probablemente sería constitutivo de delito, y sin embargo en redes sociales no lo es. Quizá lo que deberíamos pensar es cómo trasladamos lo que es delito en la vida real, ¿no? A esa vida de internet, más que cuestionarnos qué es libertad de expresión y qué no.
Qué bien habla, Vero.
Hombre,
qué periodistas, qué bien habláis, joder.
Bueno, aquí un poquito vamos a dejar la parte de las redes sociales a un lado y vamos a saltar al cuarto punto, porque nos estamos quedando sin tiempo, que son los medios de comunicación. Y tanto Verónica como tú, Valentina, son parte de un medio de comunicación generalista. En el caso de Verónica Pavés, ahí en Canarias, para el medio El Día, en tu caso, para el periódico de Cataluña, en Barcelona. También llaman, hacen un llamamiento a todos estos medios de comunicación generalistas que tienen un papel muy importante en todo esto. También le hemos pedido la opinión como periodista de medios generalistas a Verónica Pavés. Si les parece bien, vamos a escucharla y opinamos un poquito sobre este cuarto y último punto del manifiesto.
La cosa es que los medios de comunicación llevan cambiando a medida que va cambiando también la crisis climática, pues el discurso que se está haciendo, pero no por nada, sino por adaptarse a la necesidad de tomar acción con respecto a algunas cosas, porque hemos visto que ser muy catastrofista no funciona tan bien, o lo que sea, ¿no? Entonces, pues vamos intentando que el discurso que damos en los medios de comunicación, y que al final son lo que dan los científicos, sea lo más constructivo posible para poder generar una sociedad mejor. El problema de todos estos movimientos es que no leen medios generalistas, que lo que leen son pues pseudomedios o se informan a través de canales de Telegram, y bueno, y ahí se queda ese reservorio. Al final nosotros lo que podemos hacer es, yo creo que los medios de comunicación lo que tienen que hacer es seguir incluyendo en sus plantillas a periodistas especializados en estos temas, por un lado. Intentar llegar a través de otras plataformas como en las que sí se encuentran estas personas, como Telegram o como TikTok, Twitter, en plan redes sociales. Y también que quizás sería buena idea en algún punto que bueno, que los gobiernos crearan, pues no sé, un sello de calidad, o los gobiernos o entidades externas, quiero decir, eso no importa, pero que sea un sello de calidad para los medios de comunicación que realmente verifiquen que están dando información veraz. Eso se hace en algunos países, y bueno, podría ser una buena fórmula para que un lector sepa que no le están engañando, que al final todo este movimiento empieza porque se cree que hay un engaño colectivo que realmente no existe. Entonces, pues quizá tendríamos que empezar por ahí.
Bueno, sobre esto, me alegra mucho que Vero haya sacado el mismo mensaje para llevarnos a casa que sacaste tú, Valentina, la primera vez que estuviste aquí en Energía Granel, que es: hacen falta más periodistas especializados, eso lo tenemos claro, y hacen falta más en todo tipo de medios generalistas, en todo tipo de formatos, eso nos ha quedado claro. Voy a recoger la última parte del audio de Vero hablando sobre esto. Bueno, esto también que es noticia a raíz de esto que hemos tenido en España con Pedro Sánchez, con estas noticias falsas que le han afectado, etcétera, etcétera. Y se ha abierto el debate también de la necesidad de creación de estas agencias de verificación serias, donde se pueda analizar qué es fake news, qué no es fake news, entre comillas, limitar la libertad de prensa, ¿no? Este debate que se ha abierto últimamente. Quería saber sobre todo qué opinas en ese sentido, si deberíamos de seguir ese camino en los medios de comunicación o no.
Te diré que es un debate extremadamente complejo, porque uno de los problemas que vemos con el negacionismo o con los negacionistas en sí es que están metidos en una burbuja de realidad completamente aparte, una burbuja de realidad paralela, en la que muchas veces es difícil establecer un diálogo. ¿Me vais a permitir que como persona con formación en letras cite un autor que planteó este tema de forma muy interesante, que es Thomas Kahn, que bueno, es un filósofo y historiador de la ciencia de los años 20, más o menos, que hablaba de que, digamos, él es el creador de la teoría de los paradigmas. Y dice que cuando hablamos de dos paradigmas científicos o sociales diferentes, no solo estamos hablando de personas que defienden cosas diferentes, sino personas que tienen valores diferentes, que tienen métodos diferentes, que tienen conocimientos diferentes. Y que llega un punto en que esta brecha que se crea entre diferentes paradigmas es tan grande que es imposible el diálogo. Ahora, devolviendo al tema del que estábamos hablando, el problema con los negacionistas es que no puedes establecer un diálogo con ellos. Aunque tú creas una agencia de verificación, aunque creas un sello de calidad para los medios, para ellos eso sigue formando parte de la estructura que ellos consideran un problema.
Aquí, Valentina, perdona que te corte, porque voy a citar yo también, aunque no soy de letras, pero voy a citar a una autora muy importante a la que sigo mucho, que es una periodista del periódico, concretamente Valentina Raffio, que esta semana ha publicado un artículo titulado "El negacionismo se convierte en una secta. Mi marido se ha radicalizado y se ha aislado de la familia", donde habla, esta periodista Valentina Raffio, a la que sigo mucho, habla de cómo, pues como decía también Verónica Pavés, este negacionismo tan violento, con tanto odio, ya no consume medios generalistas, sino solo consume su cámara de eco, que ya está brutalmente polarizada, brutalmente bajo la influencia de noticias falsas, Entonces es verdad que cuesta con estos comportamientos sectarios penetrar en esos grupos y convencer que va en el hilo de lo que tú decías. Añado simplemente esta información y te dejo continuar en lo que estabas diciendo, simplemente para dar un poco de contexto.
Perfecto, porque además me ayuda, me sirve para añadir un matiz. Por un lado, creo que es importante entender que los negacionistas han creado una burbuja de realidad paralela en el que, digamos, que ven el mundo de forma diferente. Y para ellos, digamos, lo que es el conocimiento, la ciencia, los métodos no tienen el mismo valor que tienen para nosotros. Si tú me preguntas cuál es tu máxima referencia en cambio climático, yo te digo que de las más importantes es el IPCC, ellos te dirán que el IPCC para ellos es el mal. Entonces no hay debate posible, estamos hablando en idiomas completamente diferentes. Y esto es importante entender. Pero paralelamente también creo que es importante entender que estamos ante un proceso de radicalización de estas personas en las que quizá cuando esta gente se empezó a meter en grupos con tintes negacionistas no estaban tan polarizadas como ahora, pero al final estamos viendo que hay unas estructuras que se van radicalizando y polarizando cada vez más con el tiempo. Y a raíz, por ejemplo, de la publicación de este reportaje, tuve la ocasión de hablar con una mujer que me contaba que su marido entró en uno de estos grupos a raíz de la pandemia, que en la pandemia su marido se metió con la excusa de maldita mascarilla, ¿no? Que es un sentimiento, creo que es muy lícito, que todos hubo un momento que nos molestó la mascarilla, ¿no? Entonces esta persona entró en el grupo a partir de la maldita mascarilla, empezó a decir malditas vacunas, después la pandemia no existe y después se fue metiendo en un proceso en el que, según me contaba ella misma, cuando salían a pasear por la calle y estaban pues disfrutando de un paseo en la naturaleza y él veía un avión pasar, decía, Dios mío, nos están fumigando. Entonces ya no es solo realidad paralela, es realidad paralela y proceso de polarización y radicalización que hace que esta gente esté totalmente abducida en la realidad y que sea muy difícil establecer un diálogo con ellos.
Claro, porque aquí claramente cuando tú llegas a un momento en el que ya te conviertes en miembro de una secta de culto, donde todos los medios de comunicación y toda la comunicación científica está rota, está corrompida, hay poderes detrás, pues Valentina, aquí donde la ven, ella es millonaria porque todos los días les llega una bolsa de dinero de Soros pagándole porque defiende la Agenda 2030, cuando ya tú te crees todo eso, obviamente tu único flujo de información se puede manipular de cualquier manera porque tú te vas a creer todo. Porque tu cerebro ya está totalmente roto y toda la información permea. Dime, Isma, ¿ibas a añadir algo?
No, yo estoy escuchando. Yo es que como vamos mal de tiempo no quiero hablar. Yo esto ya lo dejamos para otro debate. Pero yo te quiero decir que la verdad para cada una de las personas es totalmente diferente y que eso es un riesgo bestial, que no existe una única verdad ya, por mucho que la ciencia lo refute y la ciencia, la física y la química ya. Cada uno tiene su verdad y la defiende a muerte y eso crea diferentes mundos en las personas. Entonces, pues... ese es el punto donde estamos y ya vuelvo, ya te dejo la palabra.
Tal cual, porque bueno, la verdad que es un fastidio que el tiempo es el que es, nos hemos pasado muchísimo de tiempo, a Valentina le hemos robado muchísimo más tiempo, no, perdón nosotros. No, la verdad que yo personalmente me quedaría 17 horas más hablando de esto porque es un tema que me mueve mucho, que me interesa, al que le veo una solución muy difícil. Entonces, por curiosidad personal y profesional, pues me apetece mucho hablar mucho rato de este tema. Probablemente lo tocaremos en otros programas, no lo descarto, pero pues el programa de hoy ha llegado hasta aquí, hasta lo que nos ha dado este tiempo. No sin antes... Valentina, obviamente, eres la primera persona que va a recibir los poderes mágicos dos veces en la misma temporada, aprovéchalos bien, porque como todos los telespectadores que nos están telespectando saben, viene el momento en el que convocamos a las fuerzas mágicas de Energía Granel y te otorgamos nuestra varita mágica y te preguntamos, Valentina Raffio, si tuvieras una varita mágica y a pesar de que en tu manifiesto y lo que hemos hablado se destilan medidas concretas de lo que podemos hacer contra esto, ¿cómo utilizarías tus poderes mágicos para solucionar todo este problema del negacionismo y el odio que este genera?
Chicos, voy a dar una respuesta muy Miss Universo, pero os pido por favor que sigáis el hilo argumental hasta el final porque os prometo que tiene sentido. Yo lo que pediría es un poco más de empatía a la gente. Porque sé que os estáis riendo, pero os prometo que tiene sentido. Para mí uno de los grandes problemas de la crisis climática es que esconde detrás una crisis de empatía. Y la gente que niega la gravedad de esto, la gente que niega la existencia de esto, es gente que no es capaz de ver más allá de su realidad y de su círculo. Con un mínimo ejercicio de empatía, con un mínimo de mirar al prójimo, ya te das cuenta de que este problema no solo existe, sino está teniendo un impacto brutal. Y si ves el impacto con tus propios ojos, si ves cómo, por ejemplo, la crisis climática está diezmando las cosechas, cómo está creando sequías que nunca habíamos visto hasta antes, no habíamos visto hasta ahora. Si ves cómo está creando desigualdades tremendas en una misma ciudad, que cuando sufre una ola de calor hay gente que muere por el calor y gente que se puede refugiar en el aire acondicionado, y cómo todo esto va creando esta amalgama de crisis sociales, si ves eso y tienes un poco más de empatía hacia esa gente, creo que ya no tendrían discursos tan radicales. Así que por eso mi discurso en Miss Universo es, por favor, un poco más de empatía con las personas, el planeta y lo que tenemos encima.
Totalmente de acuerdo, vamos. Yo creo que hasta esa carencia de empatía es el origen de la crisis climática.
Yo totalmente de acuerdo. Muchas gracias por verbalizarlo también, Valentina. Nos quedamos sin tiempo, así que toca irnos despidiendo. Te agradezco muchísimo el haber venido hoy aquí. Se lo agradezco también a Verónica Pavés y a Isabel Moreno, que han intervenido también, las tres mujeres impulsoras de este manifiesto contra el auge del negacionismo climático, la polarización y el odio en redes sociales. Pueden encontrar este manifiesto en el tuit fijado de Valentina, que es @rafiovalentina en X. Los negacionistas ya saben tus redes. O sea, lo que pasa es que yo las digo por aquí para el que no las conozca, pero claro, pues al estar tu Twitter en todos los grupos de Telegram de negacionistas, o sea, es que sobra esta promoción que te estoy haciendo. Pero bueno, en su tuit fijado lo pueden encontrar. También lo pueden encontrar en los perfiles de Verónica Pavés, que es @veropavés en X, o en el perfil de Isabel Moreno, que es @isabelisamoren, tanto en X como en Instagram. Y les animo a leerlo, les animo a revisar toda la información, sobre todo en el hilo que tiene Valentina en X. La verdad que está todo súper bien entendido, ha recibido un montón de apoyo. Y bueno, antes de irnos, el mensaje que quería yo, desde mi humilde opinión, mandar es que, sobre todo Valentina, no nos quedemos con todo el odio que recibimos, no nos quedemos con todo lo malo, no nos quedemos con la parte negativa, sino yo lo que me da esperanzas y lo que me da un hilito de luz en toda esta oscuridad es toda la oleada de buenos comentarios que has estado recibiendo, no solo por parte de la vicepresidenta Teresa Rivera, sino te ha apoyado gente como, o sea, con un montón de autoridad científica como Fernando Valladares, o sea, como todas las asociaciones que se han sumado a este manifiesto, asociaciones importantísimas como Scientific Rebellion, como Friday for Future, como Greenpeace España, como la Asociación Española de Comunicación Científica, muchísima gente con mucho prestigio, con mucho peso científico y mucha gente muy grande en redes sociales, en política y en ciencia, que se han sumado poniendo su cara, que es una cosa que no hacen los negacionistas, poniendo su cara y su imagen y su profesión para apoyarte en esto y para salir a dar un paso adelante y un grito diciendo estamos todos juntos en la lucha contra el negacionismo climático. Así que muchas gracias, Valentina, no solo por haber venido hoy aquí, sino por tu labor de comunicación sobre el cambio climático.
Gracias. ¡Bravo! Chicos. Gracias. Yo creo que sí, que somos más y que vamos a conseguir que esto funcione. Gracias por invitarme.
Pues hasta aquí. Esto ha sido el programa de hoy. Súper ido de tiempo. Muchas gracias a los telespectadores que nos han telespectado hasta aquí. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, todos los comentarios que tengan sobre esto, que no sean de odio, por favor. Nuestro perfil en X es @energiagranel. Yo he sido Marcial González, @p/renovable en X, y me acompaña el único, el grande, el omnipotente Ismael Morales, @ismoralopez en X. Queda mucho por comentar, quedan muchos melones abiertos, los trataremos en futuros programas, pero se nos ha acabado el tiempo, así que nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto, chao, chao.
Gracias.
Energía a granel, un podcast de Ismael Morales y Marcial González.